Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Haro y me alegra muchísimo daros la bienvenida a Nostre Sport Radio desde la Universidad Politécnica de Valencia, el programa donde analizaremos toda la actualidad del deporte valenciano. Y la verdad, qué ganas teníamos de que nos diesen de nuevo un micro para tener voz, un micro para poder seguir analizando todo lo que nos rodea en el día a día, porque la situación ya sabemos cómo está. Desde el estudio ahora mismo todos con unas medidas de seguridad que siempre hay que respetar, muy importantes, y veremos a ver cómo se desarrolla el contexto, pero tenemos mucha hambre periodística, muchas ganas de analizarlo todo. Y bueno, ya sabéis, para escucharnos, como siempre, en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si estás en la ciudad de Valencia, si estás en cualquier otro punto del planeta, donde sea, nos tienes en streaming, en la app de UPV Comunica. También estamos en podcast, en radioupv.es, en nostresport.com y, por supuesto, en nuestras redes sociales, @nostresport, en Twitter, Facebook e Instagram. Tengo aquí a mi lado a mis compañeros con los que vamos a comenzar esta nueva temporada de Nostresport. A mi derecha, ¿qué tal, Sergi? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro. Un placer estar aquí y a ver si comentamos toda la actualidad deportiva.
Y a mi izquierda tengo a Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo?
Buenas tardes, Álvaro. Aquí, encantado de empezar una temporada más en Nostre Sport.
Pues sí, teníamos muchísimas ganas de comenzar, lo he dicho, pero es que de verdad que nos ponen un micro y nos venimos arriba, ¿no? Así somos los chavales. Pero bueno, vamos a comenzar ya con los titulares. El Villarreal sigue en racha.
El conjunto de Unai Emery empata ante el vigente campeón de Liga y se mantiene en zona Champions.
El Levante no levanta cabeza.
Los de Paco López no pasan del empate ante el Elche y se resiste la primera victoria en el nuevo Ciudad.
El Valencia reacciona tarde.
Los valencianistas remontan en los últimos minutos un 2-0 en contra y se llevan un punto de victoria.
El Castellón roza el descenso.
Los albinegros suman una nueva derrota contra el Alcorcón y se hunden en la clasificación.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Comenzamos ya con el bloque del deporte rey, no sin antes mencionar la que saltaba ayer, la noticia de la semana, el fallecimiento del Pelusa, de Diego Armando Maradona, a sus 60 años de edad. Una noticia que sin duda entristece al mundo del fútbol. Se nos va una de las figuras más emblemáticas, uno de los mejores futbolistas de la historia. Desde Nostre Sport, por supuesto, transmitimos todo nuestro pésame al entorno de Diego Armando Maradona, una pérdida muy notable en el mundo del fútbol, en una multitud de entidades futbolísticas y de este deporte han querido transmitir también unas palabras de agradecimiento a todo lo que ha significado la figura del Diego a lo largo de su trayectoria futbolística, incluido el Valencia Club de Fútbol, que nos sorprendía con una anécdota o una imagen que se queda en anécdota, la del propio Diego Armando vistiendo la camiseta del Valencia. ¿Alguno de vosotros tiene el partido donde jugó con el Valencia?
Sí, yo lo tengo. En este caso es una anécdota en la que el Valencia jugó un partido en el Monumental contra la Argentina Sub-20 en 1979. Y Diego Armando Maradona pidió la camiseta a Mario Alberto Kempes, y de ahí viene la imagen que hemos podido ver en redes sociales de Diego Armando Maradona con la camiseta del Valencia.
Fíjate, un intercambio de camisetas entre dos leyendas, ¿no? De Argentinas, tanto Diego Armando como el propio Mario Kempes.
A ver, yo creo que hay que quedarse con la parte futbolística, ¿no?, de Diego Armando Maradona.
Que no es poca.
Exacto, yo creo que los últimos años de su vida pues han estado un poco manchados, ¿no?, por su imagen y tantos vídeos que se han hecho virales donde lo veíamos en pésimo estado. Pero creo que Diego Armando es el fútbol, Diego Armando es Argentina, y creo que hay que rendirle el homenaje que merece. Y bueno, que estemos en una situación difícil, creo que Argentina va a estar a la altura, Nápoles también, porque sin duda alguna ha sido un icono en el fútbol. Y creo que aunque nosotros seamos jóvenes, hemos visto vídeos y nuestros padres, nuestros abuelos nos han hablado de Diego Armando Maradona. Y bueno, que recordarle, ¿no?, como un buen futbolista y como el mejor de todos los tiempos.
Así es, una pérdida muy dolorosa. Pero bueno, vamos a pasar, vamos a hablar ya un poco de lo que nos conviene, de la actualidad deportiva valenciana. Los equipos valencianos, los equipos en concreto de la capital del Turia, ¿qué está pasando con ellos? Tanto Valencia como Levante. Más tarde hablaremos de los granotas, pero a mí personalmente, antes de ya iniciar con las cuestiones principales que rodean al Valencia Club de Fútbol, me da la sensación de que nos cuesta muy poco hablar maravillas del vecino, del Villarreal, que cada semana se reafirma como un contender a esta primera división tan trambólica que estamos teniendo ahora mismo, donde incluso la Real Sociedad parece un candidato claro a estas alturas. Exacto. Y sin embargo, luego nos trasladamos aquí, a Valencia, y vemos como ninguno de los dos equipos encuentra la tecla, siempre hay un pero. En este caso, el Valencia, que viene de empatar en Mendizorroza en un partido que tuvo sus más y sus menos. El Alavés comenzó ganando 2-0 de manera relativamente cómoda, ese gol de Chimo Navarro con un disparo orientado a centro de Lucas Pérez, la verdad me parece un remate espectacular. Después un penalti cometido sobre el propio Chimo Navarro que se encargaría de transformar Lucas Pérez. Una primera parte donde el Valencia, de nuevo, es que diría irreconocible, pero es todo lo contrario, ¿no? No deja de ser la dinámica que se repite semana tras semana, la de un equipo que sale al campo totalmente desconectado, y no es hasta el final cuando realmente se sientan, analizan la idea del partido, analizan realmente la situación, la importancia de sumar puntos, porque la situación institucional puede ser una u otra, pero al fin y al cabo lo que hay que hacer sobre el césped es sumar, es darlo todo, y ya después la gente pondrá en valor lo que tenga que poner. La segunda parte sí reaccionó el equipo y finalmente empate.
Sí, exacto. Yo lo que comentas, creo que el Valencia viene cometiendo ese error de las primeras partes durante varios partidos, y que es verdad que cambió un poco la imagen contra el Madrid y contra el Getafe, pero volvimos a ver a ese Valencia que sale al campo sin motivación, sin intensidad, y al final eso lo acabas pagando. Da igual que sea un equipo como el Alavés, que está en la zona baja, o el Real Madrid. Entonces el Valencia solo tiene que corregir, porque no puede siempre ir a remolque, y bueno, se ha visto que al final salir con esa intensidad tan baja, pues lo acabas pagando, y sacas un punto de victoria que evidentemente el Valencia pues tendría que haber conseguido los tres puntos, porque tiene equipo, yo creo, que para sacar puntos de equipos como, enfrentarse a equipos como el Alavés.
Pues sí, la verdad, compañeros, es que en esta situación el Valencia se ha vuelto un equipo muy irreconocible, sobre todo en las primeras partes, que seguramente si las quitáramos no pasaría nada, porque es que siempre empiezan a jugar a partir del 70 o en la segunda parte, y es que es tirar las primeras partes tontamente, y podrían salir mucho más motivados y mucho más directos a por el rival, como pasó contra el Madrid o contra el Getafe. Vimos más movimiento, pero resulta que se viene un partido más, ¿cómo decirlo?, barrio bajero, ¿no? Como más en el barro, meterte en el barro, y en esos partidos el Valencia le cuesta mucho entrar al partido.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en que al Valencia le cuesta entrar en los partidos. Todos hemos visto ese error, todos le achacamos quizá esto al equipo, pero realmente, ¿a qué se debe? ¿Es culpa de Javi Gracia? ¿Es culpa de los futbolistas? ¿Es culpa del planteamiento inicial? ¿Es culpa de todo lo que les toca vivir en el día a día?
Oye, yo creo que echarle la culpa a Javi Gracia, toda la culpa a él, creo que es un poco injusto, ¿no? Yo creo que es un cúmulo de cosas, tanto de los futbolistas como de Javi Gracia, que es evidente que los jugadores salen los 20 primeros minutos sin motivación, es cosa del míster. Pero también un jugador del Valencia que se pone ese escudo en la camiseta todos los domingos, si tú sales al campo de Vitoria y ves que te están toreando, tienes que tener tú ahí orgullo, tienes que tener honor y por lo menos cambiar la situación. Yo creo que es culpa de todos, que se tiene que corregir, porque si el Valencia eso no lo corrige, está claro que estamos a principios de liga, pero el Valencia tiene que ir sumando ya puntos, y evidentemente ahora viene un partido muy difícil, y eso no puedes salir con esa intensidad porque lo vas a pagar.
Pues sí, porque es que hay que tener en cuenta que el Valencia no suma en las primeras partes. Bueno, puede ser un cúmulo de cosas, la situación social del club no ayuda, es verdad que es algo aparte, pero es que al final la parte social, el presidente, los directivos, la directiva en general, acaba repercutiendo de una forma muy directa en lo que podemos ver en el campo. Es verdad que de momento están salvando la papeleta, y bueno, Javi Gracia, pues yo creo que está haciendo lo que puede el hombre, pero es que lo que no es aceptable es que salgan a jugar con una intensidad que no es propia de un equipo como el Valencia Club de Fútbol, vaya.
Sí, pero comentabas algo, Sergi, lo de que quizá achacarle la situación a Javi Gracia podría resultar injusto. Sí, es verdad, evidentemente, que no tiene 100% de ello la culpa el entrenador, pero yo creo que sí tiene que dar un paso adelante, tiene que dar un golpe sobre la mesa. Se habla mucho de que Javi Gracia no ha estado en los últimos meses al 100% comprometido con el equipo. También es verdad que ha tenido que hacer frente a multitud de mentiras por parte de la directiva. Y eso hasta cierto punto destroza o mina totalmente ese sentido competitivo que puede tener un entrenador a principio de temporada, pero yo creo que ya está bien, ¿no? Al fin y al cabo no se puede estar viviendo constantemente del victimismo. El equipo le pide también a Javi Gracia que confíe en el proyecto, y yo creo que si no reman todos en la misma dirección va a llegar un punto en el que este Valencia se va a quedar estancado. Yo miraba ahora mismo la clasificación, no deja de ser un equipo que por muy mal que esté siempre va a estar cerca de Europa, ahora mismo a 2 puntos.
Sí, no, es como tú comentas, sí que es verdad que Javi Gracia tiene que dar un paso adelante. Al fin y al cabo es el líder, ¿no?, del grupo, es el entrenador, tiene que ser la figura destacable dentro de la plantilla y ser respetado. Pero yo achacaré toda la culpa, sinceramente, yo creo que Javi Gracia no dude de su profesionalidad, creo que ha dado 100% los meses que ha estado en el Valencia. También es verdad que es muy difícil ser entrenador del Valencia Club de Fútbol con esta directiva, como ya todos sabemos, pero bueno, sí que tienes razón en que eso es cosa del entrenador, que se tiene que corregir, y como he dicho antes, cuanto antes sea mejor, porque si no luego lloraremos, ¿no?, por así decirlo.
A ver, yo creo que Javi Gracia está fuera del equipo desde que lanza el comunicado de que no quiere, de que no dimite, porque no le dejan. Desde ese momento el Valencia ya está muerto, porque es un entrenador que no está...
El Valencia nunca está muerto, ¿eh? El Valencia nunca está muerto.
Ya, pero me refiero al equipo, al que los jugadores crean en su míster, porque es un míster que no está a gusto, que no quiere estar en Valencia, porque le han mentido, le han engañado. Y entonces es normal, pero claro, si continúa, los jugadores ya no tienen... No, seguramente no crean igual que creían antes de ese comunicado.
De todas formas, yo creo que los jugadores entienden la situación y creo que todo el mundo hubiese hecho lo de Javi Gracia. Entonces yo creo que al fin y al cabo se tienen que unir, o como ha dicho Álvaro, el Valencia tiene que seguir, y vale ya de victimismo, y hay que seguir a tope y conseguir los 3 puntos este domingo contra el Atlético de Madrid.
Al fin y al cabo, cuando el equipo, cuando los pesos pesados se acercan al entrenador, le transmiten esa señal de ánimo de por muy mal que estén las cosas vamos a remar todos juntos, el entrenador también tiene que estar a la altura. Entre esos pesos pesados, un nombre propio, José Luis Gaya. Hasta ahora uno de los hombres clave en la temporada del Valencia, uno de los mejores laterales izquierdos de Europa, algunos incluso lo colocarán entre el mejor, y ahora mismo la principal baja del conjunto Che para las próximas semanas, en concreto 3. Conocíamos hace apenas un par de días el alcance de su lesión, finalmente van a ser 3 semanas de baja como mínimo. Parece que sí se va a regir a ese tiempo de recuperación, quizá se prolongue un poquito, esperemos que no, pero al fin y al cabo el Valencia pierde a un hombre muy importante, y yo me pregunto cómo puede afectar al equipo este tipo de ausencias.
Hombre, evidentemente es una baja importantísima, porque al fin y al cabo no es solo José Luis Gallá, que es el lateral izquierdo titular de la selección española y uno de los mejores, sino el mejor lateral izquierdo español, pero sí que es verdad que bueno, que tenemos ahí a Lato, que tiene que, creo que ha demostrado que puede dar el nivel para ser titular en el Valencia Club de Fútbol, y llega su oportunidad, ¿no? Yo creo que cualquier canterano del Valencia está esperando ese momento, y Toni Lato lo va a tener este domingo ante un gran equipo, probablemente candidato al título liguero, y bueno, yo creo que está a la altura. Gaya, capitán del Valencia, baja importantísima, pero la vida sigue y ojalá esté cuanto antes con nosotros.
A ver, es verdad que Gaya es ahora mismo todo para el Valencia. Es el lateral izquierdo titularísimo, y a priori Lato tan solo había jugado con doble lateral y saliendo de revulsivo, pero esperemos y confiemos que Lato pues pueda rendir y pueda ser un sustituto durante unos partidos de José Luis Gaya. Es verdad, es muy complicado, José Luis Gaya está siendo todo para el Valencia, y veremos cómo le sale la jugada a Javi Gracia. Y es que también decir que es que no tiene más. Es el único lateral izquierdo que tienes, vaya.
No deja de ser la base de toda la temporada, ¿no? Y con la que incluso llegó a comenzar el curso el Valencia, la de tener que suplir a sus hombres clave, a sus pilares fundamentales de la temporada anterior, con gente de la casa. Al fin y al cabo, ahora se lesiona Gaya, no es más que la enésima pérdida, ahora no en forma de traspaso, pero sí en forma de lesión. Conocíamos que el primer equipo, había subido al primer equipo Jesús Vázquez, lateral izquierdo también del Valencia Mestalla. Puede que tenga minutos. A priori, Toni Lato parte como titular. Veremos si consigue reafirmarse en ese puesto de cara a un partido tan vital como el que tiene el Valencia el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde frente al Atlético de Madrid. Para analizarlo, tenemos al otro lado de teléfono a nuestro compañero Carlos Vicent. ¿Qué tal, Carlos?
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿cómo ves el partido de cara al próximo sábado? No hablamos de un Alavés, no hablamos de un Elche, hablamos de un señor Atlético de Madrid que sí que es verdad que viene de pinchar en la UEFA Champions League ante el Lokomotiv. No sé hasta qué punto le puede afectar psicológicamente esto, pero al fin y al cabo el Atlético, los del Cholo Simeone, vienen siendo el equipo número uno ahora mismo en la Liga Santander y el más temido.
Bueno, sí, como tú has dicho, el Atlético parte como favorito para ganar esta locada liga. Sí que es verdad que el previo empate contra el Lokomotiv en casa puede ayudarnos en mentalmente y psicológicamente, ya que el Atlético de Madrid tendría la mentalidad puesta supuestamente en el partido que se juega en Múnich, que se puede jugar ahí la clasificación para los octavos de Champions League. Pero claro, nosotros no podemos depender de eso. Sí que es verdad que también cuentan con la baja de Diego Costa, que se anunció el día de ayer por la mañana, y es que se perderá un mes y medio de baja por una, creo recordar, una pulvalgia venenosa en la pierna derecha. Pese a ello, Diego Costa no era el titular. Luis Suárez sigue estando en la enfermería y no creemos que se vaya a recuperar del COVID. El último test que se hizo siguió dando positivo, y pese a que puede haber una última hora y que se pueda recuperar para el próximo choque, no contamos con él. Sí que estará Joao Félix, sí que estará Correa, que son delanteros que están muy en forma, y serán el máximo exponente en el ataque del Atlético, y que se enfrentará a la defensa de Valencia, que, como tú bien has dicho, mermada por la baja de José Luis Gallá. Plena confianza en Toni Lato, y sobre todo en el lateral izquierdo que han subido y debutará posiblemente contra el Atlético. Todo abierto, un partido que son 3 puntos, como los que se te escaparan en Alavés, contra el Alavés, y que son igual de valiosos que los que te pueden ofrecer el partido de la semana que viene también contra el Eibar.
Bueno, eso te iba a decir que, Carlos, al fin y al cabo, aunque no esté Diego Costa, tampoco está Luis Suárez. La baja del uruguayo, a mi parecer, es bastante más notable que la del propio Costa. Pero sí que es verdad que este Atlético, al fin y al cabo, aunque tenga un par de futbolistas fuera de la convocatoria, tiene recambios para aburrir, tiene un fondo de armario bestial. No por nada ahora mismo van primeros y muy sobradamente en esta Liga Santander. Ahora mismo son el equipo, yo creo, que mejores sensaciones está dando a nivel nacional. Y tienen un plantel que no sé yo hasta qué punto el Valencia, por mucho que estén pensando en el próximo partido vital de la UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich, va a ser capaz de hacerle frente, visto lo visto, contra el Deportivo Alavés. Al menos si salen igual en las primeras partes lo van a tener muy complicado. Sí que es verdad que si hay un equipo impredecible en esta liga es el Valencia. Ya lo vimos contra el Real Madrid, que puede sacarte su mejor versión, aunque sea desde el punto de penalti. Da igual la forma en la que sea, el Valencia siempre consigue sorprender, y veremos si consigue dar esa misma imagen ante un Atlético de Madrid que, lo dicho, por muy desconectado que pueda estar, o bueno, no desconectado, pero sí pensando en otras cosas, es el equipo más peligroso, a mi parecer, ahora mismo. ¿Me sabrías dar un pronóstico para el partido?
Pues mira, yo creo que el partido va a ser rudo. Va a ser rudo porque el Atlético de Madrid viene de jugar entre semana. El Valencia yo creo que va a sacar músculo del centro de campo. Volverá a Rafik al centro de campo defensivo. Puede ser que con la baja de Cherichev, que no lo hemos mencionado por positivo de COVID, juegue Guedes arriba, juegue Gonzalo Guedes y sea ese una herramienta, un recurso más de ataque de conjunto blanco y negro. Entonces yo creo, habrán ocasiones, será un partido abierto, habrán goles, y ¿por qué no pronosticar una victoria de Valencia? Que si sale bien en la primera parte y mantiene el orden de filas atrás, como lo hizo en la segunda contra el Alavés, podemos aspirar a todo.
Va, dame un resultado, Carlos, va, mojate.
Por ser positivo, yo pondría 2-1 para el Valencia.
Un 2-1 para el Valencia. Interesante, interesante. Veremos si se cumple. Bueno, no sé si Sergi y Guille me quieren dar el suyo así rápidamente.
Hombre, ojalá que gane el Valencia, pero yo voy a ser un poco más pesimista, como siempre, y creo que va a ser un 1-1.
Un 1-1.
Venga, yo me decanto por un 3-1, va. Voy a tiro la casa por la ventana.
¿A favor del Valencia?
A favor del Valencia.
Está sembrado ya.
Estoy muy emocionado porque el Valencia, si juega como tiene que jugar siempre, que debería jugar siempre, como juega contra el Madrid, yo creo que
que lo va a poder.
Veremos, veremos a ver. Vale. Muchas gracias, Carlos, por atendernos.
Un placer, Álvaro.
Pasamos rápidamente al bloque Granota, que no es que las cosas estén mucho mejor por allí, por el barrio de Orriols. El último resultado, el cuarto empate a uno consecutivo para los de Paco López frente al Elche, en casa. El equipo estuvo bien por momentos, la verdad es que comenzó bastante enchufado el partido con ese gol tempranero de Melero, con la testa llegando desde atrás. Parecía que el partido estaba realmente controlado. De hecho, la sensación que daba desde el propio campo era de que el Levante por fin parecía que iba a saber imponerse en el resultado, parecía que iba a saber llevar la batuta del encuentro. Sin embargo, en cuanto el equipo replegó filas, en cuanto el equipo dejó de creérselo, apareció el Elche que llevábamos viendo durante todas estas jornadas. Un equipo con muchísima confianza, que se ha encontrado con una racha de resultados muy positiva, y eso hace, cómo no, que arriesgues más, que salgas más al ataque, que salgas más a comerte el rival, porque al fin y al cabo, cuando las cosas van bien, no tienes nada que perder. Entonces sale el equipo a morder, y en la segunda parte llega el empate, e incluso el Elche hizo méritos para acabar remontando el partido. Situación, a mi parecer, muy preocupante, y es que es el cuento de nunca acabar. ¿Hasta qué punto va a llegar el Levante al parón navideño en una situación tan crítica?
Sí, desde luego, estamos a principios de liga, pero sí que es verdad que es un poco ya preocupante. No sé si utilizar la palabra crisis, a mí no me gusta, pero bueno, yo creo que ya por Twitter y tal se habla de la palabra crisis. Pero bueno, yo creo que el Levante es preocupante porque creo que ha perdido esa identidad que le ha identificado durante tantos años, sobre todo con Paco López en el banquillo, de ser un equipo alegre, ser un equipo que va al ataque. Y yo creo que viendo el partido contra el Elche, se veía en la segunda parte que nos iban a empatar, y creo que eso es un síntoma preocupante y que el Levante tiene que espabilar, porque lo tiene que hacer ya, y tiene que ser el próximo partido, el viernes, contra Valladolid.
Sí, es verdad, Sergi. Es que el Levante, hay que tener en cuenta que de los últimos cinco partidos que ha jugado, ha empatado los cuatro y ha perdido uno. Es de verdad que sigue sumando, pero a un ritmo
más lejos. Llevan más de dos meses sin ganar.
Sí, sí, es que empieza a ser preocupante, porque ya te plantas en la jornada 10 y ya es verdad que le falta un partido contra el Atlético Madrid, lleva uno de retraso, pero el Levante tiene que empezar a reaccionar si quiere poder mantener la categoría este año, porque si no lo va a pasar muy mal.
A mí tampoco me gusta hablar de crisis, no es una palabra que me guste, porque al fin y al cabo, en cuanto te metes en esa dinámica de pensar que todo va mal, es un poco como la ley de Murphy que me decía mi padre, el hecho de que cuando tú piensas que las cosas van a ir mal, realmente van mal, entonces no hay ningún margen de mejora. A partir de ahí, el Levante, que tiene calidad de plantilla para remontar la situación, yo creo que no hay ningún tipo de duda. Hay futbolistas de sobra, con una calidad que atesoran muy buena, entre ellos, pues, por ejemplo, José Campaña, que está últimamente bastante cuestionado. Pero ya no entra en este tipo de dinámicas la calidad de plantilla. A mí, por ejemplo, bueno, me viene a la cabeza el Español de la temporada pasada, un equipo europeo, al fin y al cabo, y que acaba descendiendo. ¿Por qué? Porque se mete en una mala racha de resultados, no sabe pelear ahí abajo, no está mentalizado para verse en posiciones del descenso, no sabe bajar al barro, y al final, ¿qué pasa? Pues que pasan las semanas, no sumas de 3-3. Es una situación preocupante. El Levante de momento no gana, tiene que ganar ya, el próximo partido es vital para ello. Ahora hablaremos del Valladolid brevemente, pero claro, esta dinámica de que no llegan los puntos, la gente empieza a cabrearse, ese run-run constante que rodea la cabeza de Paco López. ¿Tiene el futuro ahora mismo en entredicho el técnico de silla?
Bueno, yo siempre soy muy continuista en cuanto a los entrenadores, y creo que si alguien tiene que sacar esto adelante es Paco López. Creo que Paco López conoce el club, conoce el Levante, ha estado en muchas situaciones como esta, y creo que es el entrenador ideal para sacar esto adelante. Yo creo que decir esto ahora pues es un poco problemático, ¿no?, por todo el run-run que tú has comentado. Pero yo confío en Paco López, confío en la calidad del Levante. O sea, creo que tiene jugadores de sobra para salir del pozo, como Campaña, Morales, Roger, tiene muchísimos jugadores buenos, que tiene que sacar esto adelante y tiene que coger las riendas ya.
Sí, es que es verdad, Sergi, porque si tienes en cuenta que Paco López, desde que cogió el equipo, ha conseguido unos resultados muy positivos con la plantilla que tiene y con los refuerzos que le han llegado, yo creo que esta temporada va a conseguir sacar al equipo de la parte de bajo de la tabla, y esperemos que lo consiga, porque el próximo rival, el Valladolid, que no sé si me estoy adelantando un poco, lleva los dos últimos partidos ganados y llega con la moral por las nubes, y el Levante le va a costar. pero...
Yo creo que, aunque el Valladolid venga con dos victorias, creo que el Levante tiene mucha mejor plantilla y que son esos partidos, no se puede llamar, no sé si llamarlo final, pero es un partido contra un rival directo y que el Levante tiene que ya poner un hacer un golpe encima de la mesa y conseguir la victoria.
La realidad es que Paco López va a seguir siendo el entrenador del Levante, porque él mismo nos lo comenta en cada rueda de prensa, que la directiva confía en él, que el equipo confía en él. Pero es que más allá de la confianza toca hacer autocrítica, toca realmente analizar dónde está el equipo, ver que los resultados son no regulares, no son decepcionantes, la palabra es decepcionante, sobre todo para un equipo que justamente este año aspiraba a dar un golpe sobre la mesa, pero ya te digo, a día de hoy Paco López es el entrenador, hay que romper una lanza en su favor, el equipo está a muerte con él, entonces... Si el entrenador está con el equipo está con el entrenador, ahora lo único que toca es hacer un trabajo de retroinspección, ver dónde están los defectos, pero verlos de verdad, no simplemente leerlos un par de críticas y decir, ya están llegando las críticas. Hay que saber que el equipo muchas veces peca de poco atrevido, está sin ideas en ataque. Son detalles que en primera división, da igual el equipo que sea, lo acabarás pagando. Entonces... hay que saber corregirlos. Te enfrentas la próxima semana, bueno, digo la próxima semana, este viernes ya.
Mañana.
Es un partido clave, es una finalísima contra el Real Valladolid ahí en Pucela. Un equipo, el de Sergio González, que llevaba una racha muy mala, se había cuestionado también su puesto, un poco también en esa misma dinámica, pero dos victorias consecutivas, míralo, el Valladolid sale ya del descenso. Está en una situación mucho mejor. Es un poco también un calco de lo que se ve desde el Levante. Al fin y al cabo, ahora gana dos partidos el Levante, claro. Y ya nos estamos olvidando de esa supuesta crisis. Pero la realidad es que tiene que ganar este viernes sí o sí. Más que nada porque es un rival directo. Es un rival que si te gana se despega ya de ti en la clasificación. Por no hablar de otros equipos como el propio Alavés que mencionábamos antes. Como el Athletic Club, que si siguen sumando va a llegar un momento en que la distancia entre el 17º, 16º y el 18º que marca el descenso va a ser abismal, bueno, abismal de unos 5 puntos ya bastante peligrosos y eso que estamos a principio de la competición. Entonces, sí. Veremos a ver cómo se desarrolla ese partido contra el Valladolid. ¿Me sabrías decir un poco esas impresiones?
Bueno, yo creo que el Levante este partido lo va a ganar. Es el momento de sacar el orgullo que llevan dentro. Y yo apuesto por un partido de pocos goles, pero creo que el Levante va a ganar 0-1.
Un partido va a ser, yo creo que va a ser un partido de Pucela, va a ser un partido de, como decía Sergi, de pocos goles, de bajar al barro y de que tener la suerte de que la pelotita entre dentro de la portería.
Veremos qué sucede con este Levante, si consigue por fin dar un mazazo, recuperar esas sensaciones positivas que sí nos dejaba, por ejemplo, contra Osasuna en la segunda jornada, pero desde entonces el equipo a día de hoy está en capa caída. Tiene que remontar, tiene que hacerlo ya, y qué mejor oportunidad ante un Real Valladolid que viene creciendo en estas últimas semanas para hacerlo. Nos tomamos un pequeño descanso y pasamos enseguida con el bloque de baloncesto.
UPB Radio, Sendos.sync.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hace ni cero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Arrancamos con la actualidad del básquet valenciano. Dame esos titulares.
El Tau Castelló no pudo disputar el partido ante Lleida por positivos en COVID-19.
El Lucentum Alicante se lleva la victoria en Almansa y se coloca líder Valencia Basket.
Imagen diferente en Euroliga con respecto a la Liga.
Sí, exacto. El Valencia Basket vemos un equipo totalmente diferente en Liga Endesa y en Euroliga. y cosa que también hay que corregir, ¿no? También suena run-run, como hemos comentado antes en el entorno del fútbol. Creo que con Chaume Ponsarnau están siendo muy duras las críticas. Y bueno, ahora vienen dos partidos muy importantes, muy difíciles, como contra Fenerbahce, contra el FC Barcelona. Entonces, es el momento de sacar esto adelante y está ahí la Copa del Rey. Si el Valencia Basket en Liga Andesa no levanta cabeza, pues evidentemente, como ha dicho Chaume Ponsarnau, se va a quedar fuera de Copa del Rey y sería un auténtico fracaso con la plantilla que tiene.
Es que es verdad, es que el Valencia Basket es lo opuesto, lo opuesto. Vemos en Euroliga que juegan a un nivel altísimo, de hecho venciendo a rivales tan, tan potentes como el Maccabi. Y entonces eso no se puede concebir, que el equipo cuando juega la competición doméstica no rinda al 100%. De hecho, Ponsarnau concedió una entrevista en la cadena SER y revelaba, según él decía, que los jugadores se dejaban llevar en los partidos de liga. Esto es algo inaceptable, la verdad.
Sí, es un poco lo que se le achaca a este Valencia Basket. Perdonad antes que esa pequeña pausa, es que me había liado con la escaleta porque no distingo los guiones de los puntos. Vaya, que dije. Y digo, ¿qué está pasando? Al fin y al cabo es lo que se le achaca a este Valencia Basket, que digamos en liga juega medio gas. Pinchazos contra equipos sobre el papel inferiores, y sin embargo en Euroliga el equipo va a cara de perro, va a muerte, y claro, evidentemente se celebran ese tipo de victorias, pero sin embargo al mismo tiempo genera impotencia, ¿no? De saber que el equipo, cuando cosecha esos malos resultados en Liga, no vienen por una cuestión táctica, sino más bien por un aspecto psicológico, el de dejarse los partidos porque sí.
Sí, exacto, solo hay que ver la clasificación. En Euroliga vas quinto y en la Liga Andesa, la competición doméstica, vas treceavo. Yo creo que es un problema, como tú has dicho, de intensidad, y es un problema del entrenador, evidentemente. Ya no me meto en el aspecto de rotaciones, de qué jugadores tienen que jugar más, qué jugadores tienen que jugar menos. También es un problema de lesiones, que como siempre, un año más, el Valencia Basket está sufriendo en ese aspecto, que parece, no sé, una pesadilla ya durante tantos años. Y yo creo que es un problema que el Valencia Basket ya se viene hablando desde mucho tiempo. Creo que es una decepción que el Liga Andesa vaya así, porque no puede ser que tú entre semana juegues un partido, como ha dicho Guille, contra el Maccabi, que es un equipo que siempre ha estado muy potente en Europa, y consigas ganar. O consigas ganar en la cancha de Real Madrid, aquel partido que fue una auténtica locura. Y luego en Liga Andesa, palmes contra equipos muy inferiores, como puede ser Real Betis, como puede ser Iberostar Tenerife, que aunque esté segundo en Liga, creo que tiene una plantilla más inferior al Valencia Basket. Entonces es un problema que hay que analizar, y que tiene que analizar ya. Porque sí que es verdad que el baloncesto, sobre todo aquí en España, lo importante es los playoffs, pero ahí está la Copa del Rey, que el Valencia Basket es un equipo bronco y copero, y que la Copa del Rey, pues siempre a todos los aficionados taronchas nos ilusiona. Y si nos quedamos fuera, ya lo ha dicho el propio entrenador, como ha dicho Guille en la entrevista de la cadena SER, creo que es un fracaso, porque el Valencia Basket ha hecho un esfuerzo para traer jugadores muy buenos, de gran calibre y de gran potencial a nivel europeo, y no están dando la talla en la Liga Andesa.
Es que es verdad, el Valencia Basket es un equipo que está configurado para llegar a lo más alto, ya no solo de la Euroliga, sino de la Liga ACB, de la Liga Andesa. Y no es comprensible que estando la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, el equipo se deje llevar de una forma tan tan clara, ¿no? E incluso que Ponsarnau lo reconozca.
Sí, a ver, yo creo que el objetivo del club es claro, ya lo ha dicho Juan Ros varias veces, es entrar en el top 8 de Euroliga, que es al fin y al cabo lo que da dinero, lo que el Valencia Basket se tiene que mantener Euroliga año tras año porque no tiene licencia. Pero claro, no puede ser una imagen tan diferente en una competición u otra, porque yo creo que tiene plantilla y tiene jugadores para dar el callo en las dos competiciones.
Ahora se vienen dos fechas clave, dos partidos de estos que marcas en rojo en el calendario, contra Fenerbahce y Barça.
Sí, evidentemente son partidazos que creo que todo el mundo estamos ansiosos de ver. Y ver un Valencia Basket, como hemos comentado antes, intenso, competitivo, y que pueda plantarle cara tanto a Fenerbahce allí, es una cancha muy complicada, y contra el FC Barcelona también allí. Yo creo que son dos partidos fuera que el Valencia Basket tiene que conseguir por lo menos una victoria, sobre todo en Euroliga, ojalá. Y bueno, pues son equipazos. Fenerbahce, que sí que es verdad que no va muy bien este año, pero sigue siendo Fenerbahce, solo por el nombre ya te impone, ¿no? Y sobre todo esa cancha, aunque no haya público, pero bueno, siempre impone. Y luego el FC Barcelona, que es un equipo pues que tiene estrellas y un rival muy difícil.
pues sí, dos partidos fundamentales en el devenir más próximo del Valencia Basket, ya no solo por la clasificación que estábamos hablando para la Copa del Rey, que poco a poco se está poniendo más complicada. Por lo tanto, el Barcelona, el partido de Valencia-Barça, es el que más, en mi opinión, deberían centrar sus esfuerzos. Aunque, claro, no dejar de lado la Euroliga, en la que tienen ya una renta un poco más importante, pero es que es verdad, el partido del Fenerbahce y del Barça lo deberían afrontar de la misma forma.
La sección femenina, sin embargo, no deja de darnos alegrías. 12 de 12 para las chicas y ahora mismo están imparables.
Sí, desde luego, las chicas son un auténtico escándalo verlas jugar. Creo que se pueden dar hasta el lujo de darse respiros durante varios cuartos, durante varios minutos, que luego meten una marchita más y ganan. De hecho, el anterior partido lo vimos contra Quesos el Pastor. Creo que las chicas de Rubén Burgos en el segundo cuarto y el comienzo de la segunda parte se dieron un descanso, un respiro, bajaron dos marchas y luego ya en el último cuarto metieron una marchita más y ganaron el partido. Yo creo que ahora viene un partido muy importante contra el Perfumerías Avenidas, que va primero y Valencia Basket va segundo, que demostrará si el Valencia Basket y las chicas de Rubén Burgos pueden aspirar al título de liga.
Es que es verdad, tenemos por lo menos la alegría de las chicas de Rubén Burgos, del Valencia Basket femenino, que ha empezado la liga como un tiro, de verdad, y incluso han conseguido su propio récord, han batido su mejor marca de inicio de liga, y es verdad, es un orgullo pues que las chicas se puedan alcanzar un nivel tan alto de competitividad y lleven al Valencia Basket femenino a lo alto de la tabla clasificatoria de la liga, ya no solo de la competición doméstica, sino de las competiciones europeas.
Sí, a ver, yo creo que lo bueno de la chica de Rubén Burgos es que es un equipo. O sea, siempre lo que ha triunfado en el Valencia Basket es que son plantillas que están unidas y que no hay ninguna individualidad. Y en la chica de Rubén Burgos pasa eso. Cualquiera tiene su momento siempre. Por ejemplo, el otro día Lorena Segura salió en el primer cuarto, metió 9 puntos y luego ya no volvió a salir. O sea, son cosas que tienen plantilla para rotar y ninguna desentona. Yo creo que eso es un buen trabajo del técnico, un buen trabajo de la Secretaría Técnica del Valencia Basket y que sin ninguna duda yo creo que nos van a dar muchas alegrías este año.
Ojalá la semana que viene podamos hablar únicamente de sensaciones positivas, tanto en el Valencia Basket masculino como en la sección femenina. Nos tomamos ahora una pequeña pausa.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad.
Embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y los domingos.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad.
Pasajeros de la felicidad, jueves y domingos a las 8 de la mañana.
Que no te lo cuenten.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Le damos ya a nuestro bloque polideportivo. Hemos hablado de fútbol, hemos hablado de básquet y ahora pasamos con el resto de deportes. Motociclismo.
El Mundial de Motociclismo acabó en Portugal con Joan Mir como campeón de MotoGP, Enea Bastianini campeón de Moto2 y Alberto Arenas de Moto3.
Hockey.
El Club Deportivo Giner de Los Ríos cae derrotado ante el Club de Campo.
Voleibol.
Primera victoria del VB Villagrau en esta temporada.
Victoria para el Family Cash Xàtiva masculino y derrota para el equipo femenino.
Fútbol sala.
El Peñíscola cae eliminado ante el Martorell, equipo de la segunda división B.
El Levante supera al Bisontes Castellón y pasa a la siguiente ronda.
Y balonmano.
El Fertiberia Puerto de Sagunto no puede ganar al Incarlopsa Cuenca.
El Orneo consigue por fin su primera victoria en casa de la temporada.
Y os dejamos ahora con una entrevista muy especial a una auténtica promesa del triatlón valenciano que ha conseguido unos resultados espectaculares en sus últimas pruebas, Roberto Sánchez Mantecón. Os dejamos con ella.
Muy buenas, estamos un día más aquí en Nostre Sport, en nuestra sección de podcast, y hoy tenemos como invitado a Roberto Sánchez Mantecón, que es uno de los triatletas con mayor proyección del mundo, aunque ya tiene unos muy buenos resultados. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí, en un periodo de descanso ahora mismo.
Sí, porque la temporada ya se ha acabado, ¿verdad? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo es tu resumen de la temporada?
Sí, bueno, la temporada acabó con la Copa del Mundo de Valencia. Y nada, pues la temporada ha sido un poco locura, ¿no? Supongo que como en todos los sectores y para todo el mundo, porque con esto de la pandemia, pues nos vimos ahí un poco sorprendidos justo cuando iba a empezar. Íbamos a ir a la Serie Mundial de Abu Dhabi para empezar el año. Y nada, justo la semana de antes empezó todo esto, los cierres y tal. Y bueno, pues enseguida vino el confinamiento y tuvimos que adaptarnos un poquito a la situación. Y nada, ya más adelante pensamos más en el 21 que en el 20 y si competíamos, pues era como un regalo y bueno, pues así ha sido, hemos podido competir. Al principio sí que es verdad que los resultados pues bueno no acompañaban mucho a lo que habíamos entrenado, pero bueno, pudimos acabar el año con muy buenas sensaciones en Valencia y en la Copa Europa de Barcelona, y así que contento.
Y esto que nos comentas tú de que no tuviste unos buenos resultados al principio, ¿por qué fuiste de menos a más? O sea, empezando por Hamburgo, que dijiste que no tienes unas buenas sensaciones, y acabando en el Europeo de Barcelona, que como tú has dicho, acabaste quinto y octavo en la Copa Mundial de Valencia.
Pues bueno, yo creo que fue un poco el tema de la planificación, ¿no? A nosotros nos gusta planificar las competiciones y los objetivos con tiempo para poder prepararlas bien. Y bueno, pues este año todo vino de carrerilla, ¿no? Pensábamos que no íbamos a competir, entrenamos muy bien para conseguir los objetivos de los entrenamientos y finalmente, pues bueno, casi de una semana para otra vinieron las competiciones. Entonces, pues bueno, a las primeras no llegamos, quizás llegamos un poco con una fatiga extra porque estábamos entrenando bastante. Y bueno, pues luego a final de temporada he podido poner mi objetivo, ¿no? Ya conocer que Valencia iba a ser la última prueba del calendario internacional y que bueno, pues iba a ser una prueba sprint que se adaptaba bastante a mis características, pues la decidimos preparar a conciencia y bueno, pues al final se vio ese resultado bueno que pudimos obtener.
Y queda claro que la pandemia ha mermado tu inicio de competición, pero ¿cómo entrenaste tú durante el confinamiento?
Sí, bueno, lógicamente a los españoles se nos ha notado, ¿no? Que las medidas, ¿no? que tomaron para todo el mundo y para los deportistas pues fueron más duras que para otros deportistas. Yo creo que pues se notó un poquito en Hamburgo, que nos pilló a todos bastante verde, ¿no? Por así decirlo, con respecto a los demás. Y bueno, pues aquí en el confinamiento yo tuve la suerte de poder entrenar de todo, no con la misma normalidad, ¿no? que entrenaba habitualmente, pero bueno, pudimos mantener al menos no perder todo el entrenamiento. Y en casa pues tenía cinta de correr, tenía rodillo para entrenar en bici y al final tuve la suerte de poder ponerme en la terraza, en una pequeña piscina, y poder nadar. No era lo mismo, lógicamente, que nadar en la piscina, pero bueno, pude moverme al menos.
Sí, y supongo que tendrás contacto con otros triatletas y hablarás con ellos. ¿Cómo fue para ellos? ¿Tienes alguna anécdota especial? ¿Algún triatleta que entrenase así diferente?
Bueno, había de todo, ¿no? Lógicamente yo con los que más contacto tenía era con los triatletas de mi equipo, de la universidad, sobre todo con Fernando, ¿no? Y con Lasse, que Lasse es alemán, y él estaba en Alemania. Ellos sí que tenían libertad para poder entrenar, no tuvieron un confinamiento tan estricto como el nuestro. Y bueno, pues Fernando también más o menos hacía lo mismo que yo, a excepción de lo de la piscina. Él podía hacer con un remo, trabajaba el sector de natación.
Y, por ejemplo, hemos visto que en estos campeonatos la ausencia del público, muy poco público, ¿afecta en algo que haya tan poca gente asistiendo a los eventos?
A ver, personalmente yo creo que bueno, cuando estás tan concentrado, ¿no?, y estás metido en la carrera, pues bueno, sí que hay momentos decisivos, ¿no?, donde se suele acumular gente de normal habitualmente, y fuera de este periodo, ¿no?, que estamos viviendo, que sí que es donde más sientes al público, pero bueno, yo creo que lo importante era competir, volver a demostrar que se podía competir con cierta normalidad y con los protocolos nuevos, y bueno, yo creo que se nota lógicamente que no hay público o que hay mucho menos, pero es necesario que se haga de esta manera.
Y una pregunta así algo más personal, en el triatlón está la natación, el ciclismo y correr. Tú has dicho en varias ocasiones que la natación es lo que más te perjudica en cuanto a tiempo, pero ¿cuál es la disciplina que más te gusta a ti?
La que más me gusta, bueno, yo creo que al final la carrera a pie, ¿no?, es donde se pueden ganar las carreras, y cuando estás bien, pues es donde te puedes sentir, pues eso, competitivo.
Y la Copa Mundial en Valencia fue el último evento. ¿Qué piensas de que se celebrase un evento así tan grande en Valencia y tus sensaciones de competir en tu provincia?
Bueno, es un orgullo, ¿no?, que Valencia albergue una prueba de este tipo, y bueno, esperemos que en el futuro hayan muchas más, y bueno, con capacidad para aspirar a más también, ¿no? En el futuro ojalá y se pueda conseguir una serie mundial, ¿no?, aquí en casa. Y bueno, es un circuito, ¿no?, y una ciudad que tiene, pues eso, las características para lo que se quiera permitir, porque fue un lujo, ¿no?, correr en el circuito de la Fórmula 1 y en la Dársena, pues es un circuito espectacular.
La verdad que sí. Y a este último evento no pudo asistir Javi Gómez Noya, pero también en España hay otros triatletas como Noelia Juan, Arturo Garza. ¿Qué piensas de que haya tanta figura representativa y tan buena, de tanta calidad en el triatlón?
Bueno, aquí en España la verdad que tenemos a prácticamente los mejores triatletas del mundo, ¿no? Y bueno, pues que pudieran estar en Valencia tanto como los españoles, como los extranjeros, ¿no? Vinieron, pues, el actual campeón del mundo, Vicente Luis, dos veces medalla olímpica, o sea, oro olímpico, Alistair Brownlee, bueno, pues eso demuestra, ¿no?, que era una prueba importante y vinieron los mejores prácticamente.
¿Y qué opinas? O sea, ¿te produce alguna presión que te consideren el sucesor de ellos?
Bueno, es un orgullo, ¿no? Eso me motiva a seguir trabajando duro para poder llegar a donde ellos están, y bueno, el tiempo dirá, ¿no?, si tengo que suceder o yo seré, o sea, tendré otro tipo de resultados, pero bueno, en el camino estamos y con los pies en la tierra siguiendo trabajando duro.
Y por último, ya fuiste campeón del mundo sub-23 en Suiza, has representado a España. ¿Cuáles son tus futuras metas? ¿Quizás París 2024?
Sí, bueno, esa fecha, ¿no?, o esa prueba la tenemos en el horizonte. Lógicamente queda un poco lejos todavía y hay que seguir paso a paso, pero bueno, sí que es el gran objetivo, ¿no?, y la gran ilusión por la que seguimos trabajando duro cada día. Y bueno, pues más a corto plazo, lógicamente, intentaremos estar en las series mundiales del próximo año. Y bueno, luchar algún podium en Copa del Mundo, que yo creo que se puede hacer.
Pues esto ha sido todo, la entrevista con Roberto, muchas gracias. Esperemos poder entrevistarte el año que viene, a ver si nos puedes contar que has sido campeón del mundo, que sería todo un orgullo para nosotros. Y muchas gracias, lo vuelvo a decir.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Y con esta entrevista cerramos este primer programa de la nueva temporada de Nostre Sport. Se despide Álvaro Haro junto a sus compañeros Sergi Martínez y Guillermo González. Ha sido un placer teneros al otro lado del micro. Recordaros, por supuesto, la redifusión del programa a las 11 en la 102.5 de la FM, UPV Radio, y también en Radio La Carta UPV. Por supuesto, nos tienes en nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Y antes de terminar el programa, me encantaría que pusiésemos, ya que me habían dicho, ahora que conduzco el programa, que podía elegir una canción justo antes de terminar, que menos que acabar con un tributo al Pelusa, al Diego, con esta canción, Maradona, de Andrés Calamaro. Gracias, Sergi, gracias, Guille.
Pues nada, ha sido un placer estar aquí, esperemos venir la semana que viene con buenas noticias y nada, qué mejor acabar el programa que recordar al mejor, al mayor genio que ha tenido este deporte, que es el fútbol. Y nada, de aquí desde Nostre Sport mandar un fuerte abrazo a familias, amigos y a nuestros seguidores argentinos.
Hoy es un día de tristeza para el mundo del fútbol y bueno, pues se va alguien que ha marcado una época y que es conocido por ser el dios del fútbol y que pese a los encontronazos que tuviera como persona, como futbolista, fue alguien que marcó un antes y un después en este deporte.
Gracias a todos, nos vemos la semana que viene.
Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer, por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Chiquero, chiquero, chiquero. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al callejón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando.